Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a estudiar la palabra, ¿está listo para estudiar? Quiero hablar de un tema delicado. Delicadito. En la fe. Y bueno, pues vamos a buscar Génesis capítulo 6, por favor. Leemos del versículo 5 al versículo 8. ¿Lo tienen? Ya Marco lo tiene. ¿Lo tenemos? Ay, qué bueno. Dice la palabra del Señor así. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era ¿cuánto? Era mucha en la tierra, dice la palabra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente ¿el qué? El mal, es decir, maldad, maldad, maldad. Versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Ok, estos versículos que hemos leído, Dios está diciendo, el hombre es una mala criatura. Los voy a matar a todos. Voy a destruir a toda la tierra. Desde el hombre hasta la bestia. Todo lo voy a terminar. Pero Dios se dio cuenta que había en la tierra un hombre justo. ¿Cómo se llamó ese hombre? Y dice el versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hermanos, el tema que quisiera tratar en estos minutos que nos quedan es acerca del remanente fiel. Quiero hablar del remanente fiel. Pidamos a Dios que nos bendiga. Señor, te pido que el mensaje de tu palabra pueda bendecir nuestras almas, pueda confrontarnos a los que estamos acá, a aquellos que han de escuchar más adelante. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Ayúdanos a reconocer cuáles son las responsabilidades grandes de ser tus discípulos, de ser tus seguidores, de llamarnos hijos de Dios. Háblanos al corazón a todos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Quiero hablar acerca del remanente fiel. Desde el principio de la creación, nos damos cuenta que existe el mal, que la mayoría, y póngame atención, que la mayoría de la gente siempre va a escoger el mal más que el bien. La mayoría de la gente en el mundo va a escoger más el camino ancho que el camino angosto. La mayoría de las personas van a hacer lo que dictamina el mundo más que lo que dictamina Dios. Es decir, Dios, a través de las generaciones, dio su palabra, su evangelio, nunca ha sido tan popular como lo es el mundo. El mundo, las atracciones, todo esto es mucho más popular de lo que es Dios y lo que es su palabra. En el pasaje de la Escritura que hemos leído, usted lo recuerda perfectamente bien, porque esto provocó que tuviéramos el famoso diluvio, donde murió medio mundo, excepto Noé y su familia. Pero lo que yo quiero llevarle a usted a pensar es lo siguiente. En medio de un mundo malo, cuando toda la gente está yéndose hacia lo perturbador, hacia lo que desagrada a Dios, en medio de todo eso, hay un grupito de personas que han decidido hacer la voluntad de Dios. Hay un grupo de personas. Y cuando Dios miró desde los cielos hacia la tierra, y vio que todo el mundo hacía el mal, que todo el mundo era, quería pecar, que todo el mundo no le importaban las leyes divinas. También se dio cuenta que había un hombre con su familia que querían hacer la voluntad de Dios. Esto es lo que yo le llamo el remanente fiel. Ahora, quiero que nos vayamos a la palabra, porque es bueno que usted conozca dónde están estas cosas. Vamos a leer la Biblia, pero quiero estudiarla en esta noche. En Génesis capítulo 18, versículo 17, tenemos una porción muy conocida y vale la pena que usted sepa dónde está en la Biblia, ¿ok? Porque mucha gente hace muchas preguntas al respecto. Dice la palabra en el versículo 17, Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir sobre Jehová, para venir Jehová sobre Abraham, lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha, ponga atención, agravado en extremo, dice la Escritura, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que el justo, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré, si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizá se hallaran ahí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Versículo 30, y dijo, no se enoje ahora mi Señor. Si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré, se hallaré allí 30. Y dijo, aquí ahora que he emprendido el hablar, ya estaba ganando confianza, ¿verdad? Quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor. Si hablare solamente una vez, quizás se hallaran ahí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y se fue, para que no siguiera. Luego que acabó de hablar Abraham, y Abraham volvió a su lugar. ¿Cuántas personas se salvaron de la destrucción de Sodoma y Gomorra? Que fue Lot. Bueno, su esposa y sus dos hijas salieron de la ciudad. La esposa desobedeció la voz de los ángeles que había dicho que no volvieran su mirada hacia atrás. ¿Y la mujer de Lot se convirtió en qué? Sal. Hoy en día se cree que el Mar Muerto es donde se encontraban las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Y aquellas personas que han leído o que han visitado esta parte de Israel, se dan cuenta que desde que usted comienza a llegar, a acercarse a la ciudad, lo que encuentra es sal por todos lados. Y los guías le dicen, este es un recordatorio de lo que fue la mujer de Lot, que se convirtió en sal por haber desobedecido. Dios destruyó las ciudades, al fin y al cabo. Pero había un remanente. Habían unas personas. Si todo el mundo quiere hacer el mal, hay personas que dicen, yo no. La tendencia hoy en día, una tendencia que yo lo escucho toda la semana, si todo el mundo lo hace, niña, si no vas a ser la primera ni la última, mira fulano, ve, mira mengano, mira perenceo, mira la otra mujer, mira el otro hombre. Hermano, si el mundo entero se quiere ir a la perdición, usted no. Ese es un pensamiento mediocre. Medir usted su vida, sus decisiones y su manera de caminar por la conducta de otras personas es un pensamiento mediocre. Porque nosotros tenemos la palabra de Dios, que es la que la predicamos y le predica aquí cada vez que venimos a la casa del Señor, para atesorarla en nuestro corazón y para conocer la voluntad y hacer la voluntad del Señor. Si la gente se quiere perder, óigame, qué triste que se quiera perder la persona, pero yo no. Necesitamos temor de Dios, necesitamos valores espirituales para poder decir, ¿sabes qué? Yo no quiero. La carne me impulsa, la carne me empuja, pero no quiero, Señor. Yo quiero ser fiel, yo quiero ser ese remanente fiel, Señor. Que aunque el mundo se vaya al pecado, que aunque el mundo se deslice hacia la maldad, Señor, yo voy a decir que no. Y me critiquen que soy loco, y aunque me critiquen que soy fanático, y que me critiquen que soy legalista, y que me critiquen que soy esto, que soy lo otro, no voy a hacer lo que la gente quiera. Ese es parte del remanente fiel. A través de la historia, lo vemos nosotros, usted lo lee en la Escritura, cuántas veces Dios destruyó ciudades enteras, naciones enteras, pero guardó el remanente fiel que no habían querido contaminarse con el pecado. En Primera de Reyes capítulo 18, se levantó una mujer mala, de las mujeres más malas que han habido sobre la tierra. Se llamó Jezabel. Esta mujer mató a los profetas de Jehová. Y en Primera de Reyes capítulo 18, versículo 19, dice: envía pues ahora y congréguen a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal. Y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Acercándose Elías, hermano, ponga atención al versículo 21, por favor. Y acercándose Elías, ¿a cuánta gente del pueblo, hermanos? A todo el pueblo, miren lo que le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, id en pos de él. ¿Y el pueblo qué hizo? ¿Y el pueblo qué hizo, iglesia? No respondió palabras. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Esta mujer mandó matar a los profetas de Dios. Y como mandó matar a los profetas, el pueblo tuvo temor. Entonces, ¿sabe qué fue lo que hicieron? Se postraron ante otros dioses. Se postraron ante Astarot. Se postraron ante Baal. Y eso desanimó a Elías. Desanimó porque todo el pueblo se fue a adorar a otro dios. Y él llegó un momentito que dijo: bueno, Señor, solamente yo he quedado. Por eso es que llegó a una depresión tan grande, que a veces Elías es una vida fascinante, humano. Por un momento lo vemos haciendo milagros en el nombre de Dios, por otro momento lo vemos metido en una cueva deprimido. No le tuvo miedo a nada más que a una mujer. Bueno, cuando una mujer amenaza, mi hijo, hay que tomar las cosas en serio. Solo yo he quedado, dijo Elías. Después de todo esto, se ensañó Jezabel y le mandó un mensaje a Elías. Y le dijo: quiero que vayan y le digan a Elías que lo voy a matar, que no voy a descansar hasta destruirlo. Y tuvo miedo Elías. Tuvo miedo. Y en Primero de Reyes 19:9 dice la palabra: y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos... Mire, iglesia, ponga atención, porque los hijos de Israel, número uno, han dejado tu pacto. Número dos, derribaron tus altares. Número tres, han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y además me buscan para quitarme la vida. Si yo soy el único profeta de Jehová que he quedado y me quitan la vida, quiere decir que san, se acabó todo. Pero Dios vuelve su mirada desde el cielo y le dice a Elías, take it easy, my son. Porque Dios habla inglés también. Y mire usted lo que le dijo en el siguiente versículo. Yo haré que queden en Israel. Estamos en el versículo 18. Perdón, 18. 19, 18. Yo haré que queden en Israel, ¿cuántos? 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¿Tú piensas que sos el único? No te preocupes, hay un remanente fiel. Hay un remanente fiel. No se desanime. Aunque personas que usted conoce de la iglesia quieran irse a los clubs el fin de semana para andar chupando y para andar haciendo lo que... Mis queridos y amados hermanos, hay un remanente fiel. Hay un remanente fiel. Si hay mujeres que quieren meterse con el primer hombre que aparezca en la vida, yo le digo una cosa, no se preocupe, hay un remanente fiel. Hay un remanente fiel. Si hay hombres que quieren desgraciar su vida porque piensa que todo el mundo lo hace, iglesia, hay un remanente fiel. No tenemos que ser igual que el resto de la gente. Si unos se quieren perder y otros quieren hacer lo que se les... Que Dios los bendiga. Les vamos a estorbar el camino hasta donde sea posible. Pero déjeme decirle, usted no es el único. Hay un remanente fiel. Cuando un jovencito dice, ay mamá, es que mira, todos los jóvenes hacen eso. Todos los jóvenes van aquí, todos los jóvenes van allá, todos los jóvenes tal cosa. Pero usted es diferente. Usted es un tesoro especial ante los ojos de Dios. Es el valor que usted tiene. Créale a Dios en su palabra. No vaya a hacer lo que hace el resto del mundo. No me venga con esa historia que todo el mundo lo hace. Si todo el mundo lo hace, que lo haga. Usted no lo haga. En el nombre de Dios. Eso Dios le llama un remanente fiel. Y Dios baja sus ojos y le dice a Elías, oye Elías, tú piensas que eres el único profeta que ha quedado. Tú piensas que eres el único que no ha ido a adorar a otros dioses. Tengo una sorpresa para ti. Tengo 7,000 personas más que me aman. Tengo 7,000 gente más que no doblaron sus rodillas delante de Baal. No eres el único. No eres el único. Hay un remanente fiel. Ahora, yo quiero llegar dentro de un instante al final de este mensaje para que nosotros pensemos y digamos, bueno, ¿quién es ese remanente fiel? Pero hay un remanente fiel. No todo el mundo es igual. Usted me dice, pastor, es que mi compañía todos roban. No robe usted. No robe usted. En mi trabajo todos fuman marihuana, pastor. Pues no fume usted. Yo, la gente que yo conozco, todos tienen otras mujeres. Usted no, usted es cristiano, usted es un hijo de Dios. Sea parte del remanente fiel. Ahora mira, Jesús dijo en su palabra, en Mateo capítulo 7, versículo 13, entrad por la puerta estrecha en Mateo. Mateo capítulo 7, 13. Cámbiame el árbol ahí por la puerta. Entrar por la puerta estrecha. Ahora, escucha esto por favor. Hay una puerta estrecha, pero también hay una puerta ancha. El camino que lleva a la perdición, ¿cómo es la puerta? Porque toda la mara va por ahí, hombre. Todo el mundo se mete en la... Porque es más fácil, hermano. Es más fácil pecar. Es más fácil irse de parranda. Es más fácil prestarle el oído a engaños de otras personas. Pero la puerta estrecha, dice la Escritura que son pocos. Muchos son los que entran por la puerta ancha. Por la puerta corta son pocos. Son pocas las personas que dicen, no, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer lo que hace el resto del mundo. Mira, hermano, y decidí predicar este mensaje en la noche para no hacer sentir más mal a las personas que vienen a la misa del mediodía. ¿Ok? Porque le voy a decir algo. La iglesia es así, yo le he dicho esto cantidad de veces, ¿verdad? Que lo escuché hace muchísimos, muchísimos años. ¿Usted quiere saber qué tan popular es la iglesia? Pues venga el domingo en la mañana. ¿Usted quiere saber qué tan popular es el pastor? Venga domingo en la noche. ¿Quiere saber qué tan popular es Jesucristo? Venga media semana. Yo le digo algo, cuando personas aparecen por ahí que no saben de números, ¿verdad? y dice, pastor, compremos nuestro templo y que vayamos a comprar nuestro templo. Y que, mire, le voy a decir una cosa, yo se los he dicho a las personas que estamos involucradas en esto. El problema de nuestra iglesia es la misa del mediodía. Ahí es donde no cabemos. Ahorita bailamos aquí, mijo. El miércoles. Aquí pudimos bailar pegado hoy. El miércoles es cumbia. El viernes, salsa, papá. Eso ya de aventar, ¿verdad? Y nadie se golpea contra nadie. Exactamente, mire. Fuimos a ver un lugar que valía 14 millones de dólares. Y que conste, ni está listo para meterse ahí a ya tener un culto. No, hay que gastarle otros 4 quizás para ponerlo bien. ¿Todo por qué? Por las personas que vienen al servicio del mediodía, nada más. Porque ya a esta hora tenemos espacio. El día miércoles tenemos espacio. En las casas de oración, este viernes pasado habíamos 166 personas, ¿no es cierto? Eso es lo que habíamos en las casas de oración. ¿Por qué? Porque es así. El evangelio no es popular, hermano mío. Y yo lamento mucho y siento en el corazón cuando veo tantas personas lejanas y cercanas del cuerpo de Cristo, de la iglesia misma, de aquellos que se llaman ser cristianos. Cuando yo leo estos versículos y veo sus vidas y veo su manera de hacer las cosas, yo digo, me da lástima. Tener que morir engañado, creer que verdaderamente sí, cuando en realidad no. Cuando le voy a dedicar a Dios simplemente una horita y media de mi vida. Y aún así, amados hermanos, aún así, porque lo tenemos todo bien psicologiado. Mire, las últimas 3 bancas o 3 filas de silla se llenan de personas que vienen cuando el culto ya tiene incluso 20 o media hora de encaminado. Así como lo oye. Quiere decir que ni siquiera la hora y media, menos de eso todavía. Menos de eso. And that's it. O sea, que viene, ¿verdad?, con el corazón negro y escucha un poquito la palabra y, ay, gracias, pastor, por pintarlo, ya me siento gris, ya, gracias, ya esto aguanta para la próxima semana, nos vemos. Y luego hasta el siguiente domingo otra vez. Y a eso le llaman fe. Y a eso le llaman ellos salvación. Y a eso le llaman ellos ser discípulos de Jesucristo. Y a eso le llaman ellos ser seguidores y ser miembros del reino de Dios. Y no es por falta de palabra, porque tienen palabra. Y otra cosa más, si no la tuvieran aquí, la palabra de Dios, o si esta no fuera suficiente, mi querido y amado hermano, ahora tenemos literalmente un mar de información en el Internet. Usted puede escuchar a los más grandes predicadores en el Internet escuchar esa palabra. Es una lástima. Es una lástima. Me da tristeza cuando leo en la palabra del Señor que los únicos que van a entrar al reino de los cielos son aquellos que han tenido una vida transformada. Y me da tristeza cuando veo personas que he conocido por 20 años y son exactamente las mismas del día que las conocí. Cuando no hay ni el más mínimo deseo de doblegar el corazón, de doblegar el orgullo, de decir, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. La misma historia, la misma persona, la misma gente, el mismo carácter, el mismo temperamento, los mismos chistes rojos, las mismas malas palabras, las mismas malcriadezas con las demás personas, la misma falta de amabilidad. Hermano, cuando veamos el fruto del Espíritu, vamos a darnos cuenta que amabilidad es un fruto del Espíritu, to be nice. No las grandes carotas de gente, yo el que ríe le río, el que no, no, el que me habla le hablo, al que no, no. Eso es evangelio. ¿Será que Jesús haría eso? Otra de las cosas que Jesús dijo ahí mismo, en Mateo 7, pero en el versículo 22. Y siempre tenemos una contraposición. 22. Muchos me dirán en aquel día. Ahí está la contraposición. Muchos entran por la puerta angosta. Pocos entran por la puerta estrecha. Muchos me dirán en aquel día, ¿qué le van a decir? Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿En tu nombre hicimos tantos milagros? Y el 23 Jesús dice, yo le declararé, who are you? I don't know who you are. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Dios conoce el corazón, Dios conoce la vida. Por eso, hermano mío, El cristiano tiene que modelar el camino, ¿ok? Sin tener que andarle diciendo a la gente, mire lo que estoy haciendo, porque Dios conoce el corazón. Dios conoce la vida. Muchos me dirán en aquel día, yo les diré, apartados de mí. En Juan 3:19, dice la Escritura, y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres, ¿qué amaron más los hombres, iglesia? Oh, ¿no amaron más la luz? No, Señor. Amaron más las tinieblas, más que la luz. Entonces, siempre, escúchame esto, los muchos siguen el mal, los pocos siguen el bien. Y Dios le llama a ellos el remanente fiel. El remanente fiel. Ahora bien, entonces, ¿qué es el remanente? En Romanos 9:27, hablando acerca del pueblo de Israel, Romanos 9:27, dice la palabra, también Isaías clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar. ¿Qué dice? ¿Tan solo quién? ¿Se da cuenta? Tan solo el remanente será salvo. Solo el remanente será salvo. Y ahorita regreso a eso. En el capítulo 11, ahí cerca, versículo 3, Romanos capítulo 11 está haciendo una referencia a lo que yo les acabo de hablar de Elías. Y dice en el versículo 3, 11:3, Señor, a tus profetas han dado muerte, fue lo que decía Elías, y tus altares han derribado, solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Mire el 5, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Gloria a Dios. Un remanente escogido por gracia. Ahora, ¿cuál es la primera característica? Porque hermanos, yo quiero ser parte del remanente fiel. Yo quiero ser de ese remanente. Ese es un compromiso con mi Señor, no con nadie más. Yo vengo a la iglesia no para quedar bien con ustedes. Yo tengo un compromiso con mi Dios, como lo tiene usted también. El compromiso de leer la Biblia, el compromiso de asistir a una casa de oración, el compromiso de ofrendar para que el reino se extienda. Todo eso es compromiso que tenemos delante del Señor. Al pastor lo podemos engañar, a los hermanos los podemos engañar. A Dios no le engaña a nadie. A Dios no le engaña a nadie. Entonces, la primera característica, mencioné algo este mediodía, es el permanecer. Pero fíjate, pero se lo quiero explicar. Cuando digo permanecer, es permanecer en la fe. ¿Ok? Permanecer en la fe, en la gracia de nuestro Señor. Ahora, cuando digo eso, hermano, es bien importante que entendamos algo. Cuando nosotros decimos la fe, no solamente nos estamos refiriendo a tener fe en Dios, nos estamos refiriendo a una serie de situaciones que forman parte. Es un conjunto de cosas que forman parte de la fe, ¿ok? Y se lo voy a explicar de esta manera. Por ejemplo, un versículo que nosotros utilizamos para hablar, que se le dice Juan 3:16. Decimos que Juan 3:16 es el Evangelio en cápsula. ¿Ha escuchado usted eso? ¿Verdad? Y que Juan 3:16 y Juan 3:16 es suficiente para que las personas vengan a los pies de Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él, cree, ¿ok? No se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos el Evangelio ahí, ¿no es cierto? Pero hay que entender una cosa. Para que todo aquel que en Él cree, la pregunta es, ¿cree el qué? Para todo aquel que en Él cree, pastor. ¿Y usted cree? Sí. ¿En qué cree? Ah, yo no sé. ¿En qué cree? ¿Sabe usted que la palabra cree involucra muchas cosas? Por ejemplo, yo, fíjate, y nada en contra de Juan 3:16, no me vaya, porque lo estoy tratando como estudiantes ahorita de un seminario. Pero no vaya a confundir. Fíjate, para que todo aquel que en Él cree, ¿Dónde está la palabra arrepentimiento en el cree? ¿Dónde está la palabra arrepentimiento en Juan 3:16? Ya que comenzamos, terminemos. ¿Dónde está la palabra arrepentimiento en Juan 3:16? No aparece. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cree usted que es necesario arrepentirse para ser salvo? Entonces, ¿dónde la meto? En cree. ¿Ok? Bueno, ¿dónde está la palabra confesión? Usted sabe que uno se arrepiente y le confiesa a Dios sus pecados para recibir el perdón. ¿Dónde está la palabra confesión en Juan 3:16? No está. ¿Dónde la vamos a meter? En el cree. ¿Ok? ¿Dónde está el nuevo nacimiento en Juan 3:16? No está. ¿Dónde lo vamos a meter? En el cree. Entonces se da cuenta que no es tan sencilla la escritura. Cuando yo hablo de permanecer en la fe, no estoy hablando de venir a calentar una banca a la iglesia. Porque yo puedo permanecer en una iglesia 20 años. Yo puedo permanecer en una iglesia 30 años. ¿Ok? Pero ser la misma persona desde el día que yo dije que quería recibir a Cristo. Ahora, la salvación y el remanente fiel no es por asistir o ser miembro de una congregación. Porque la primera condición para el reino de los cielos es la transformación de la vida. Esa es la primera condición, una vida transformada. Y la mejor forma, escucha, de saber si nuestra vida ha sido transformada, se lo pongo un poquito más difícil, no es que usted me lo conteste, es que me lo contesten las personas que están alrededor suyo. Déjeme preguntarle a su suegra. Déjeme preguntarle a su esposo. ¿Sabe qué? Déjeme preguntarle a sus hijos. ¿Por qué no le preguntamos a sus compañeros de trabajo? A sus amigos no, ni a sus amigas tampoco. ¿Ok? Porque ellos, por quedar bien con usted, van a decir que sí. A Dios no le engaña a nadie. Entonces, la primera situación es permanecer, pero con un corazón transformado. Un corazón transformado. Ese corazón transformado se logra a través de exponernos todos los días a la palabra. Por ejemplo, yo me expongo a la escritura. Y el pastor ese día, donde quiera que yo voy, donde quiera que yo estoy. El pastor, por ejemplo, mira. Si yo voy a cualquier iglesia y escucho al pastor que habla, o yo estoy escuchando por internet y escucho a un pastor, y el pastor menciona algo que yo digo, eso va conmigo. Yo tengo que hacer algo al respecto. Si yo ignoro esa palabra, yo digo, no, todo el mundo es igual. No, Dios habla a cada uno de nosotros. Entonces, primeramente, permanecer, escúcheme, permanecer en la fe. Eso es cosa, permanecer, porque hay un montón de gente que no permanece. En este instante usted puede pensar en alguien que no viene más a la iglesia. Que el día domingo lo utilizan para ir al otro lado, a los Estados Unidos, a comprar cosas. Que el día domingo lo utilizan para lavar su carro. Lo utilizan para lavar sus cosas en la casa. Lo utilizan para un montón de cuestiones. ¿Ok? No permanecen. Permanecer en la fe. Número dos, y escucha esto. Permanecer en la fe a pesar de lo que vemos. Elías se desanimó y dijo, a todos los mataron y ahora me andan buscando a mí también para matarme. ¿Dónde estás, Elías? Aquí en una cueva. ¿Y por qué estás ahí? Pues me quieren echar al plato. Y tú no haces nada. Yo soy el único que he quedado. Tú eres el único. Soy el único. No, hijo, hay otros 7,000 también. No me digas, sí. Y yo pensé que yo era el único. No. Hay más. Permanecer a pesar de las cosas que vemos. Y le voy a decir algo. En mis 30 y pico de años de pastor, yo he visto de todo. A mí no me mueve mi fe, nada de eso. Lamento muchas cosas. Donde puedo ayudar, ayudo. Porque todos hemos sido llamados a ayudar. Donde puedo intervenir, intervengo. Donde puedo bendecir, bendigo. Pero yo veo situaciones en la vida de muchas personas que, fíjate, ¿sabe usted
que hay gente que viene a la iglesia a dormir.
Bueno, ahorita, porque ya lo despertaron ustedes. ¿Qué tal si Queen Elizabeth II le da a usted una audiencia y usted agarra un viaje desde aquí, desde Vancouver, y cuando llega ya llega todo cansado? Y a la hora de platicar con ella usted está... ¿Cómo quiere que Dios le hable si para que Dios le hable tiene que estar despierto? Fíjate, hasta esto es importante. ¿A qué hora se acostó usted ayer? Eso es importante. ¿Por qué? Porque el cuerpo no aguanta. Usted va al montón de películas, ¿verdad? En Netflix, va. Y le voy a decir una cosa, no se vaya a clavar con películas porque le van a dar las 4 de la mañana viéndolas. No se vaya a clavar con esas cosas de los narcos y esas, le va a dar la madrugada si usted no tiene disciplina. Si no tiene displina. Porque fíjate, le voy a decir una cosa. Yo digo, disciplina pienso que es un factor determinante importante en la vida de cualquier persona. Yo no le voy a decir a usted, es que es malo ver eso. Mire, ponga tiempo, hombre. Yo no dispongo de muchísimo tiempo de cosas que quisiera ver, no tengo chance. Pero algunas veces me canso de lo que estoy haciendo. Ya no quiero ver computadora, ya no quiero ver libros enfrente de mí, no quiero, ya no. Llegó un momentito donde ya no percibo lo que estoy leyendo y me doy cuenta de eso. Digo, no es por demás, ni entiendo lo que estoy leyendo, ya lo vi 3 veces, no más. Entonces, usted puede ver algo y va a decir, bueno, 30 minutos, 35 minutos, 40 minutos, that's it. Por eso es que yo siempre digo, bueno, pero si este mató a este, ¿por qué fue gol? Porque no entiendo, ¿verdad? Porque voy viendo por poquito todas las cosas. Esa es disciplina. Pero volvemos a la misma situación. ¿Cómo quiere usted transformar su vida? ¿Cómo quiere cambiar su vida? Si viene a la casa del Señor y algunos se le caen encima, todo babeado encima del hermano que está a la par. Entonces, permanecer en la fe. Permanecer fieles a pesar de lo que vemos en todos lados. By the way, just a thought, ¿ok? Un paréntesis. Fíjate que el expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, hace poco, usted está en YouTube, usted lo puede buscar ahí, lo puede encontrar. Acaba de declarar él que él está de acuerdo con los matrimonios homosexuales. Y él dijo que si Jesucristo viviera en estos días, Jesucristo aceptara el matrimonio homosexual. Porque él considera que el amor entre hombres y amor de mujeres con mujeres no afecta a ninguna persona, dijo él. Y que él cree que eso es una buena cosa. Estoy hablando de Jimmy Carter, quien fue maestro de escuela dominical de una iglesia, pero aquí viene la situación. Cuando una persona se comienza a apartar de la enseñanza de las Sagradas Escrituras, él perteneció a los Bautistas del Sur. Cuando los Bautistas del Sur dedicaron 2 o 3 convenciones para decidir si aceptaban a mujeres pastoras, y esto no tiene nada que ver con feminismo ni cosas por el estilo, él fue uno de los que abandonó el movimiento. Porque los Bautistas del Sur dijeron, no señores, nosotros creemos que la mujer puede tener un ministerio en el cual colabore, un ministerio en el cual respalde lo que nosotros llevamos aquí, un ministerio complementario. Eso, en eso acordó, pero no estar al frente predicándole a una congregación. Entonces vino el presidente Jimmy Carter y dijo, yo me voy de esta convención. Y se fue. La historia demuestra que aquellas personas que creen esto, que las mujeres pueden estar al frente de un púlpito y predicarle a una congregación, el siguiente paso a creer, ¿sabe cuál es? Lo que este hombre está diciendo. Que está bien más adelante que un homosexual pueda estar al frente de un púlpito predicando el Evangelio también. Un señor de la Corte, uno de los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos, dijo que si adoptar esta ley de que los homosexuales se pueden casar fue difícil, la que va a ser fácil es que la poligamia, que los hombres puedan tener varias mujeres siempre y cuando las mujeres estén de acuerdo. Hermano, se va a acordar de mí. Vamos a llegar al bestialismo. Van a haber mujeres que se van a querer casar con su perro. Van a haber mujeres que se van a querer casar. Hermano, este mundo está yendo hacia la perdición. Dios va a volver su mirada hasta esta tierra. Mis queridos y amados hermanos, que encuentre un remanente fiel acá. Que encuentre un remanente fiel. Que nosotros podamos decir, si la gente quiere hacer eso, si la gente quiere irse hacia la perdición, nosotros vamos a ser fieles. Es permanecer fiel, no importa lo que veamos. No importa lo que veamos. Usted puede decir, mira la fulana, mi maestra de escuela, anda a ver, con otra mujer se casa. Y usted que va a decir, uy, yo por eso, mira, ahí mejor ni voy. Su abuelita. El hecho de que una persona haga una desgracia como él, yo no voy a apartar mi fe de mi Señor. El problema es, la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Usted pone los ojos en la gente, pone los ojos, se va a decepcionar, póngalos en Dios. Y ore por las demás personas, porque lastimosamente hay gente que ha tenido vida desordenada. Pero hemos sido llamados a orar por ellos, a clamar por ellos, para que Dios les dé entendimiento y arreglen sus vidas, pues. Porque Dios es un Dios de oportunidades. No vamos a echarlos al plato. Pero esto es ser fieles, permanecer firmes delante del Señor bajo cualquier circunstancia. No movernos de la fe. Escuche, bajo ninguna prueba. Todo esto es ser parte del remanente fiel. Bajo ninguna situación. Pastor, se murió mi niño. Lo lamento mucho que se haya muerto su niño, hermano. Dios es Dios, Él es un Dios soberano. Nosotros somos sus siervos. No somos ni siquiera quienes para decirle por qué. Porque Él te va a decir, ¿y por qué no? Yo soy Dios, y no yo te lo di, pues. Por eso digo, a veces los cristianos somos gente rara. Exaltamos a Job, claro, porque le pasó a otro. Cuando nos pasa a nosotros, ay, entonces nos enojamos y abandonamos la fe. Mire, Job, usted, ¿cuántos hijos le mataron? Que Job, así tenemos que ser. Claro, cuando te tocan a ti, ¿qué? Te apartas de los caminos de Dios. Te resientes con el Señor, te enojas con el Señor. Dios perdió todos sus bienes, ¿y usted qué? No tiene ni petate que caer muerto siquiera. Y pierde el trabajo. Ya, enojado. A mí Dios no me quiere, me dijo un hermano hace poco. Mire, brother, no, a mí Dios no me quiere. A mí Dios me ha olvidado. Yo no soy nada para Dios. Y le dije, con esa mentalidad, mi hijo lindo, ya hasta ya me estaba convenciendo a mí que de veras ya Dios no me entiende. En medio de pruebas, en medio de circunstancias, en medio de todo lo que venga para esta vida, ¿qué vamos a hacer, pues? Seguir caminando, Jehová Dios, Jehová Cristo, sea el nombre del Señor bendito. Nos pueden quitar lo que sea. Mira, podemos perder la casa, podemos perder nuestra familia, podemos perderlo. Hay algo que Dios no nos puede quitar, la salvación, el gozo de conocerle, de tenerle a Él como Señor y Dios. Remanente fiel, remanente fiel. Remanente fiel, remanente fiel. Ustedes le dan trabajito el día domingo y yo me doy cuenta cuando los hermanos batallan y dicen, ah, mire, disculpe, fíjese que yo voy a la iglesia. Yo voy a la iglesia el día domingo. Pues aquí todo el mundo, no, está bien, no tenga ninguna pena. Ay, cuando exista la oportunidad, ay, yo le voy a suplicar que por favor piense en mí. Usted clame por esa jefe, hasta que Dios le dé gracia delante de ella. Clame, pídale a Dios, ruéguele al Señor. Va a haber un día que esa señora de ese corazón tan duro te va a mandar a llamar. Fulana, tú me pediste el domingo. Mira, está bien, tómate el domingo entonces. Van a haber compañeras que le van a decir, ¿cómo hiciste? La gracia del Dios Todopoderoso. Pero hay otro que le vale. Va a trabajar domingo, ahí, lunes y martes, todos los días que usted quiera. Yo aquí he venido a hacer dinero. Dice Dios, está bien. Un día me dijo un hermano, tengo 3 trabajos, pastor. Y le dije, ¿quiere decir que ese colchón debe estar lleno de billetes, brother? Le dije, no, pastor, fíjese que no tengo, me dijo. Y le dije, con 3 trabajos no tiene nada. Con 3 trabajos no tiene nada. ¿Por qué no mejor le pide a Dios un solo trabajo y que le dé la bendición de venir a su casa a rendirle a Él la adoración? Le aseguro que esos dólares que le paguen de un trabajo, el Señor va a hacer que le rindan, hermano, porque lo que bendice, lo que enriquece, es la bendición del Todopoderoso, no lo que le da a su gente en su trabajo. Tenemos a veces patas arriba nuestras prioridades, en medio de pruebas, en medio de circunstancias difíciles, en medio del dolor. Porque se sufre a veces en el Evangelio. Y se sufre de diferentes formas. Se sufre por situaciones que nosotros mismos ocasionamos en la vida. Por nuestras inmadureces, por nuestra carnalidad, por nuestra pecaminosidad. Se sufre por eso. De cosas que uno pudiera decir, Señor, si yo volviera a nacer, yo quisiera que ese episodio de mi vida no exista, para no ofenderte. Se sufre por situaciones, por enfermedades. Se sufre por el dolor, se sufre por la pérdida. Se sufre por tantas cosas. Pero poder doblar sus rodillas y decir, Padre, ah, cómo me duele esto. Cómo me duele. Pero reconozco que tú eres mi Dios y eres mi Señor. Tú eres sabio. Mi vida está en tus manos. Tú tienes control de todas las cosas. Yo quiero que siempre haya una alabanza en mi boca para ti, Señor. Aún en medio del dolor, aún en medio de las lágrimas, yo quiero ser ese remanente fiel. Habacuc 3:17 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, el versículo siguiente dice: con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Venga lo que venga, pase lo que pase, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Oremos al Señor. Padre querido, queremos ser ese remanente fiel. Sabemos que tu venida por la iglesia, Señor, se acerca. Queremos que nos encuentres haciendo tu voluntad. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y para siempre. Perdona nuestros pecados, ayúdanos a caminar de la mano contigo, Señor. Reconocemos delante de ti nuestra pecaminosidad. Espíritu Santo, danos la fuerza. Espíritu de Dios, fortalece nuestro hombre interior de tal manera que podamos someter esta carne al Espíritu Santo, que podamos someter esta carne y hacerla esclava de tu voluntad, Señor. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Y dice: pastor, yo he escuchado varias veces la palabra, pero nunca he recibido a Cristo. Si usted quisiera en este momento recibir al Señor, la invitación es para usted. Si hay alguna persona, yo le invito donde está para que levante su mano o se ponga de pie y diga: yo quiero entregarle mi vida a Cristo. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo. A través de una oración de fe, dígale: Señor, te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz, por tu muerte, por la sangre tuya derramada, Señor, para que nosotros podamos ser salvos. En este día reconozco tu sacrificio y te invito a venir a mi corazón. Si usted hizo esta oración, le animamos a crecer aún más en el conocimiento de esta palabra bendita y el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Padre, te damos gracias por habernos permitido estar en tu casa todo este día. Ahora que vamos a nuestros hogares, pedimos que nos lleves con tu paz y con tu bendición, Señor. Bendice nuestra entrada, nuestra salida. Bendícelos al acostarnos y al levantarnos. Las cosas que vamos a emprender en esta semana, Señor, que tengan el sello de tu bendición. A nuestros hijos, los ponemos en tus manos. Nuestros matrimonios, los ponemos en tus manos. Gracias por ser un Dios tan bueno con nosotros. Bendícenos, Padre, hasta la próxima vez que volvamos a reunirnos para seguir adorando tu nombre, que es santo por la eternidad. Te alabamos, te bendecimos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida.
Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.